El radicalismo no baja las banderas. Esa agrupación histórica anunció la realización de un encuentro para manifestar su apoyo a la reelección de la presidenta Cristina Fernández y su adhesión al proyecto nacional y popular. La reunión tendrá lugar mañana jueves a las 12 en Entre Ríos 400, esquina Belgrano, con la presencia del diputado Fernando Cantero, junto a los referentes de la condición histórica del sector, Eduardo Falqui, Guillermo Burt y Marcelo Pellegrini. Graves incidentes en medio de las manifestaciones de estudiantes que reclaman educación gratuita y de calidad en Chile. Transcurrió la primera jornada de la huelga, encabezada por los estudiantes, y el gobierno de Sebastián Piñera endureció su posición frente al conflicto y anunció que aplicará la severa ley de seguridad interior del Estado.
El tiempo.
Temperatura en Buenos Aires, 14 grados, 2 décimos, humedad 94%, cielo parcialmente nublado. En La Plata, temperatura 14 grados, cielo parcialmente nublado.
Argentina está informada por la radio pública.
Nacional Argentina presenta
La Venganza Será Terrible. Atención, el siguiente programa contiene escenas de sexo implícito, lenguaje adulto y rimas indecentes. Radio Nacional no se mete.
La venganza será terrible.
Un frágil navío que puede naufragar en el mar de fondo de la termodinámica del no equilibrio, pero también en el charquito de la simple historia de los perros del curro.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se desgració en la esquina. Patricio Barton, un periodista que, habiendo escalera, ni se arrima al ascensor. Gabriel Schultz, un comunicador serio, capaz de regalar el Alto Perú con tal de no permitir la minifalda. Y la actuación especial de Jorge Dorio, el que reclama a los gritos su derecho a callarse. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que te cantó en la cocina. Producción, Maika Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Un programa pagado por el oficialismo y premiado por la oposición. Y ya llegan, alegres de puro tontos y tolerantes de puro cansados, nuestros intérpretes.
Buenas noches. Muchas gracias, muy amables. Aquí estamos de regreso en el multiteatro de la calle Corrientes y saludamos ya mismo a Patricio Barton.
Hola amigos, buenas noches.
Esta noche está con nosotros Jorge Dorio.
Buenas noches amigos de Patricio.
Querido Barton, vamos a dar rápidamente información sobre los próximos días.
Señores, mañana estaremos aquí en el multiteatro Corrientes 1283. El viernes, programa en vivo desde el Uruguay, estaremos en San José.
Así es.
En el Teatro Machió de esa...
Como su nombre lo indica.
De esa ciudad. Y el jueves no va a haber programa en vivo aquí.
No, no podremos hacer el programa en vivo aquí por razones de traslado, de muchas cosas.
Contrabando.
A Montevideo. A Montevideo, a San José.
Así bueno, que mañana es, digamos, la última oportunidad de la semana.
Claro.
Para venir acá, al
sí,
multiteatro.
A menos que usted sea capaz, no usted, que va a ser capaz, digo, sino las personas, de trasladarse hasta San José, República Oriental del Uruguay.
Claro. Digo,
en caravana incluso.
Sí, sí. De rodillas. Caravana náutica.
¿Hay alguna noticia acerca de nuestros artistas vecinos? Como
no,
por ejemplo, Cabernet, Karina Berlegui.
No están haciendo nada.
No están haciendo nada, realmente. Qué picardía.
Se han dormido en los laureles porque sí, han alcanzado muy jóvenes la gloria.
Sí, debemos decir que el sábado está recordando el show de Alejandro Molina por la TV pública. A las 9:30 de la noche.
¿Qué tú?
Después de ver el gran fútbol del sábado, uno puede...
Perdón.
No. ¿Cómo que no?
No, que estoy resfriado.
Muy bien. Señores, es el momento de decir tres o cuatro verdades.
Ahí está.
La primera es que debemos agradecer a quienes nos han recibido anoche,
sí,
en Chivilcoy.
Sí.
Mucha gente.
Muy, muy lindo la pasamos.
Y estuvo muy lindo, la hemos pasado muy bien, así que agradecemos los regalos que nos han hecho, la mayoría de los cuales
le han sido,
han sido usurpados.
Sí.
¿Sí? Se afanaron todos los chorizos, se afanaron.
Pero rescaté esos salames. Uno con culpa por lo que le estaba sacando a usted, por si se daba cuenta, y después desapareció toda la canasta.
Sí, sí.
Dije, para robarle
no,
a un amigo mejor.
El regalo que le hicieron, se anticipó tanto el olor. El olor vino mucho antes que el regalo.
¿Usted dice el juego de mate?
El olor llega siempre antes que el chorizo.
Sí.
No crees.
Yo digo,
¿a dónde sople el viento?
¿De dónde viene ese olor? ¿De dónde viene? Y veo que entra un señor
con un paquete que decía
chacinado.
Sí.
Y
que lo disfrute con salud.
Sí. Y comprendí. Ahora, discúlpeme, ese salame,
quiero
yo lo vi, no, puesto ahí.
Sí, sí.
Era muy picado grueso.
¿Qué sé yo?
Si nunca
no
lo
sé,
vio.
Nunca lo
¿Cómo que nunca lo vio?
Si no lo vimos más. En un momento no estaba más.
¿Pero cómo no estaba más?
Manos nada, no, ni más.
Sí, sí, las voraces pauses de nuestros colaboradores dieron cuenta de todo chorizo, de todo salame y de todo marroco.
Y al grito de, la caleta se come, estaban también disputándosela.
Se rajaron con todo, qué vergüenza.
Qué feo.
No nos van a regalar nada.
Lo venían comiendo por el camino, sí, se lo venían.
Diciéndole que eran alfajores a usted, para que
sí,
no se dieran
también
cuenta. Alfajores de chorizo, papi.
Bueno, señores,
Vamos a escuchar a Patricio Barton, que seguramente ha traído preparado un pensamiento, una enseñanza de vida,
una teoría propia,
una máxima, algo que nos saque de esta angustia en que vivimos.
Estuve en uno de estos comederos urbanos.
¿Lo ve?
Llamados...
¿A lo que llama usted con tanto desprecio comedero humano? ¿A qué
no,
cosa?
Urbano.
Ah, urbano. Bueno,
sí, o sea, no humano.
Humano. Era mucho mejor un comedero humano.
La palabra comedero, Barton, nosotros que somos gente del campo, lo remite a uno a esa especie de cilindro partido al medio, donde...
Claro, el abrevadero.
Exactamente, llamado comedero no humano.
Bueno, no, este comedero urbano, eso, más denominado patio de comidas de los shopping.
Ah, cómo me gustan los patios de comidas de los shopping.
Todos al patio de comidas de los shopping.
Todos. Todas. Todo.
Y todas.
No.
Sí. Patio de comidas para todos.
Todo en un patio de comidas es disfuncional.
A ver.
Nada, nada, desde la palmera de plástico y los potus.
La palmera de plástico es secundaria. Sí. No se puede juzgar a un patio de comidas por la palmera de plástico. Tenemos que empezar a pensar correctamente.
Pero ese es el primer impacto visual que uno recibe.
No, el primer impacto visual que uno recibe es un montón de gente morfando.
Que es mucho más desagradable que la palmera
y carteles,
de plástico.
Carteles, sí. Con, y con fotos de comida.
Sí, todo tiene que tener su foto ahí.
Sí, y son unas fotos muy tentadoras. ¿Cómo se llaman los locales? No tema decirlo.
Y bueno, está Wok, que hacen las comidas de Wok. Arabian King, creo que se llama.
Arabian Night, sí,
Arabian Night,
sí. También llamado Las Mil Noches y Una Noche. Con traducción suya.
Suya, claro. Sí. Cuando era capitán, ¿viste?
Porque hay de comida árabe, el dragon, no sé cuánto, comida china.
Sí.
Están
Dragon.
Bueno, yo me comí los caseritos.
¿Los qué?
Los caseritos de la juvenil.
Uy, Dios mío.
Son los caseritos.
Es delito, me parece.
¿Son pancitos caseros?
No, son ravioles.
Ah, ravioles.
No. Son ravioles, pero que...
Que no son caseros, sino que son hechos por una multinacional.
Claro, se llama caseritos.
Un paso intermedio entre el raviol, la medida universal del raviol,
sí.
Y el raviolón.
Sí, eso
que es un equivalente
me duele a puchero enfermo,
sí.
Discúlpeme.
Sí, sí, totalmente. Una lasaña confundida ese.
Sí, ¿qué dice la medicina acerca del raviol demasiado grande?
Es muy...
No,
la medicina no dice nada.
La higiene, por ejemplo. Un raviol demasiado grande, ¿qué ventaja ofrece sobre los ravioles demasiado chicos? La primera ventaja de un raviol chico es que tiene el tamaño de un bocado.
Claro,
sí, señor.
Y el otro hay que cortarlo.
Sí.
Y con el consiguiente desperdicio, con el escape de espinaca o cualquier
La transformación del raviol en una ensalada, digamos.
Claro.
Que es horrible.
Sí, y con una cocción despareja, además.
Exactamente. Sí, que va entre pasado y lo crudo.
Y el cartón
sin
corrugado.
Estar jamás en el punto exacto.
Pero lo crudo y lo cocido, como decía. Sí, exactamente, el señor Lévi-Strauss. Ahora, digo que es todo disfuncional. Primero que usted dijo, lo primero que ve gente comiendo. No, lo primero que ve gente circulando con una bandeja buscando lugar.
Buscando así, mirando así al horizonte, con una expresión
¿qué buscan? La familia,
de vaguedad alarmante.
Sí.
Y sosteniendo una bandeja de proverbial inestabilidad.
Sí, sí.
Porque ¿por viene se... con vasos enormes de gaseosa, vasos de cartón,
sí,
que al primer suspiro...
Por decirlo así.
Se derrama.
Además, las bandejas están abombadas, tienen una
medio podridas.
No son planas.
No son parejas, no.
No es una...
Abombadas por el uso, por la degradación del plástico de que están hechas.
Por la torpeza de que las lleva, que las pone al revés.
Sí.
Bueno, por todo eso, entonces ya es difícil maniobrar con eso. Primero, además, usted tiene que elegir a qué local va a ir.
Ah, ¿usted cuál elige? A mí me gusta el de las mil y una noche.
Sí, pero...
Buenas noches,
bueno, ¿qué tal?
Un sándwich.
No, pero un sándwich árabe.
¿Qué
o
venden
sea,
acá?
Comida árabe.
Ajá. No, entonces otro. A ver, buenas. ¿Acá qué venden?
Comida chatarra.
Comida chatarra.
Uy, mira cómo rápida.
Oh, rápida. ¿Qué quiere decir rápida?
Rápida es que se la sacamos rápido.
La conozco.
No, voy a otro lado.
No. Que se lo hago marchar, señor.
No, sí, adiós, sí, señor.
Vamos a otro lado, digo.
Usted ya lo he visto.
Le salen las papas fritas, la hamburguesa, sí, toda sí. La porquería universal que se vende en todo.
Algo de ese país, ¿cómo se llama? La Argentina. Digo.
Sí, está el churrasco argentino. Está uno que dice.
Empanadas, por ejemplo. Empanadas. De las flores del campo, las empanadas.
Sí. Empanadas y vino jarra. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. ¡Soy un paisano!
¿Por qué aplaude? Esto es un shopping, señor.
A ver si sale alguno, cariño.
Ni perro tienen acá.
¿Qué? ¿Va a llevar el combo criollo?
¿En qué consiste?
El bombo criollo, dirá usted.
Viene con degustación de morcilla.
Ah, bien, todavía no ha nacido. El que me haga degustar nada.
Cuida la tripa gorda.
Si me gusta o no me gusta, son cosas mías.
Una porción de vacío y por 5 pesos más se lleva el chorizo. ¿Lo querés agrandado?
Vas a quedar ensartado como churrasco de croto.
Porque usted puede agrandar el combo, lo que no puede es...
Ahí lo que hay, mire, discúlpeme que me meta en esta conversación. Es una gran confusión entre el área de cobertura, entre las distintas áreas de cobertura de cada comercio. Sí. Porque tienen mesas...
Como jurisdicciones.
Sí, pero el límite es...
No, muy labio.
Es tierra de nadie, todo.
¿Vale ponerse a comer comida árabe en el...
local de comida kosher, por ejemplo?
Claro.
Ahí es un conflicto.
Sí, en general, los... digamos, las áreas de los restaurantes menos visitados...
Sí, son más pequeñas.
Son más pequeñas, y tiene más lugar. Entonces, usted por ahí se atraviesa...
Entonces no son más pequeñas.
4 cuadras. No, son no son más pequeños. Hay más lugar libre.
Ah, porque no va nadie. Sí. Claro. Nosotros entonces... con el señor tenemos esto de comida sana. Sí. Y todavía no hemos vendido el primer finucho.
Pero escúcheme. Pero escúcheme, acá en Todo Salud. Sí. A usted se le sientan los de las papas fritas.
Sí, sí, ¿qué va a hacer? Señor,
y bueno, pero...
Si acá nunca, no vendemos nada.
Bueno, pero dígale que vayan a otra parte, porque yo quiero comer comida sana y no quiero tolerar el olor.
¿Quiere comida sana?
Sí.
¿Qué le servimos?
No, pero yo no me voy a sentar acá.
¿Qué le parece un rábano?
No. ¿Dos? Yo me tengo que sentar al lado de la señora que tiene ese olor a ketchup.
Eso no lo vendemos nosotros.
Y a papa frita.
No tenemos, no.
Bueno, entonces
acá es
que
todo
no se
sin condimentos.
Sí.
Sí, el nabo, por ejemplo,
¿cómo viene
al
el nabo?
Plato. Directamente así. Está cortado en tajadas y...
Picado fino y picado grueso.
Se lo degusta al plato.
Ese es el lema de nuestro negocio.
Claro.
Cada uno sale rápido el nabo.
No se
enseguida, porque nada es cocido aquí, todo crudo.
Ah, porque...
Todo
sí.
Crudo, todo vegetal, todo sano, todo horrible.
Pero no, a duras penas si lavamos las cosas que vendemos, señor.
No, tiene que... La higiene la tiene que conservar.
La higiene la consideramos también como un agregado de la sociedad capitalista y burguesa. Un prejuicio burgués.
¿Pero qué prejuicio burgués si usted tiene un restaurante en un patio de comida de un shopping?
Bueno, pero justamente es una cuña... Esta tenemos es... nosotros.
La vanguardia de la avanzada de la sanidad revolucionaria.
¿Qué vanguardia? Son parte de lo mismo, ustedes.
El día de
señor.
Mañana, todos en el patio de comida vamos a vender comida sana y todo este shopping será...
Nuestro.
No, será un reparto de trajes azules del ferrocarril como en la China.
Voy a renunciar.
Reparto entonces. Gratuito.
Pero
el Estado hará de ropa de trabajo.
¿Un comedor?
¿Cómo?
¿Un comedor?
Playmobil parece más bien, pero...
No, basta de vender cosas.
Bueno, pero...
No más dinero, a ver si nos entendemos, señorito.
Pero usted está... señorito tiene nombre. Usted está proponiendo prácticamente algo precapitalista, lo que me dice. Ni siquiera es postcapitalista.
El postcapitalismo y el precapitalismo son casi la misma cosa.
Y el accidente nuclear también. Así que...
Bueno,
Mire, otro problema que hay aquí es la vajilla.
¿Mm? Yo ya me he comido como 5 tenedores.
Y bueno, sí.
Porque no solo son de plástico, que no me importa,
sí.
Sino que son muy vulnerables,
son
muy endebles.
Sí, ya está sabroso.
Se rompen.
Sí.
Un diente del tenedor por ahí lo sacás de la boca y no está más. Y te lo mandaste.
Es como un pescado, pero sin gracia.
Además, le digo, esto que viene, los cubiertos que le vienen en la bolsita, una bolsita abierta.
Sí.
¿Son cubiertos que lavan que ya utilizó otra persona? ¿O estos descartables?
Todo, todo lo que trabajamos acá es descartable, sí. Incluso la comida.
Porque a mí me genera sospechas. A mí me parece que este tenedor ya tiene varios...
Tenedores de plástico, señor. No, no dura más que un...
Dos, ponele que dure.
Como mucho,
sí, dos, tres comidas y basta. ¿No?
Los cuchillos, por suerte, no cortan.
No, no cortan.
No hay casi accidentes. Una vez hubo un duelo, se agarraron a cuchilladas dos señores y por suerte no les pasó nada.
Y bueno, pero...
Seis horas después se aburrieron y se fueron, sí, cada uno a su casa.
¿Cómo cortamos esta milanesa que es mitad nervio, mitad grasa?
Sí, pero el nervio está convenientemente oculto por una capa de pan rallado, que eso sí es más grande que la milanesa. Bueno. De suerte que la milanesa le baila dentro del pan rallado.
Pero es más sana.
Entran cuatro milanesas dentro, sí, de este pan rallado.
No, ni hay dentelladas.
Bueno, pero ¿cómo se corta esto? Porque hay
no,
que...
No, no, ya, sí, se lo acabo de contestar, y usted sí. No oye.
No, pero esto...
El clásico problema del dueño de un restaurante de patio de comida. Sí, no oye, no, lo, sí, que uno le pide.
Pero si el dueño es usted.
Por favor, arroz a la cubana, le dije.
Tiene razón este tipo.
Y usted me trajo un banana con leche.
No, señor, digo que estos cubiertos no sirven. Ni siquiera sirven para comer la pasta como los caseritos. Que lo sirven en un plato de telgopor.
Ah, sí.
Usted no ve el fondo.
No, porque a veces no lo ve porque no lo hay.
Claro.
Porque usted va cortando pedazos de milanesa y se va comiendo el fondo.
Es el plato redondo, redondo.
Después, cuando termina, le queda solamente un borde, una especie de aureola.
A Dios gracias que no le hincó el diente a la mesa, porque a veces nos ha pasado también.
Se queda el tenedor clavado en el plato de telgopor.
Claro, sí, claro.
Porque uno quiere pinchar un rabio.
Bueno, imagínese, eso es por higiene, discúlpeme. Sí. Cada plato lo usa usted solo.
Bueno, por supuesto.
Después,
otro.
Después otro, ¿no?
Sí. ¿Cómo después otro? No, es de telgopor.
En teoría son descartables, pero nosotros ahora estamos haciendo un pequeño ajuste. Y para no trasladar a los precios nuestra ambición, digamos así.
Nuestra codicia.
Entonces, le damos otra oportunidad a los platos. Los usamos dos y hasta 15 veces.
No así las servilletas.
Pero está lleno de agujeros.
Las servilletas no, porque es más oneroso plancharlas, poner un falto, ponerle a planchar, claro, servilletas con la mano, que comprar servilletas nuevas.
Bueno, sí, señor, pero ahora veo que también retasean la servilleta.
Sí, una por persona, caballero.
Sí,
y porque hay gente que no hace más que limpiarse los morros.
Claro, vienen a eso acá.
Antes uno se podía servir la cantidad de servilletas que deseara, sí, con servilletas.
¿Y eso a qué conducía? Al abuso.
Bueno,
gente, no que sé, tenía su propia... tu propio comercio de servilletas, uh-huh, y en vez de encargarlas a una fábrica,
iba
y las afanaba en los patios de comida.
No, pero ¿cuánto puede sacar
tres horas,
de ahí,
señor? Nosotros juntamos cerca de 6.000 servilletas.
¿Pero cómo?
Tuvimos ese negocio.
Tenemos
también
los famosos servilleteros,
claro,
que se llaman, son ladrones, encubiertos por una apariencia noble incluso.
Sí, sí.
Y van y piden una servilleta, una servilleta, una servilleta. Sí. 10 millones de servilletas diarias. Sí.
No, señor.
Servilletas en vano.
Bueno, sí, algunos es verdad que llevan más servilletas de las necesarias.
¿Eh? El Rolón, por ejemplo, se las lleva para anotar cosas sobre sus pacientes.
Sí, y dejarlas en los bares olvidadas, con el número, claro, de teléfono y todo el tipo de la mía.
Él, cuando viene un paciente, saca una servilleta del patio de comidas de algún shopping, uh-huh, y empieza a anotar. Está loco.
No, casi. Pues. Que Dios lo ayude.
¿Y la pajita?
Bueno,
porque
señor,
Dios que ya no ponen tampoco,
siempre lo mismo, ¿eh?
No ponen el... ¿cómo se llama?
¿No? Puede llamarme negro.
No, no. El adminículo, el surtidor de pajitas, digamos.
Ay, señor.
Ah, sí, sí.
Que uno...
se llama...
Pajículo se llama.
Yo le voy a dar el nombre, pero... prométame que quedará entre nosotros.
El sorbetero.
El sorbetero.
El sorbetero.
¿Cuántos recuerdos?
Antes el sorbetero estaba al alcance de la mano de cualquiera.
Claro, eran los sorbeteros viejos.
Bueno.
Claro.
Ahora los han ocultado los sorbeteros. Los pusieron...
¿Sí?
Los tiene la chica adentro.
Claro, los tiene adentro.
Y bueno, entonces hay que ir y pedir.
Hay que pedirlo. Ay, denme un sorbete, hay un momento que a ver si le consigo.
Sí, sí.
Antes... Te los tiraban por la cabeza.
Y bueno, por eso, todo un trámite que hay que hacer para lograr...
Es que hay una mezquindad en todas partes.
Y bueno, pero así no se puede.
Aparte, sino... los sorbetes que vienen ahora son muy estrechos.
Sí. ¿Por qué los hicieron así?
Y porque...
para ahorrar, no sé, para ahorrarlo.
En realidad no, tendrían que ser más amplios para que uno se tomara más rápidamente la gaseosa y demandara otra.
Sí, o tanto que no puede ni absorber, que es un
cambio. No, pero son muy estrechos y se producen accidentes bucodentales.
Son casi escarbadientes para que
se... Claro, uno hace tanta fuerza que por ahí se le sale un diente.
Qué feo. ¿Usted es de morder?
Yo que, ¿en qué sentido?
No, ¿cómo que sentido? En el único sentido posible.
¿De morder el sorbete?
Sí.
Ah, sí.
Así le dice.
Yo incluso después, cuando me voy, me lo llevo el sorbete entre los labios.
Sos un dandy vos.
Caminando y observando los artículos que se venden con el sorbete entre los labios.
Y si es un lindo sorbete, te lo pones atrás de la oreja y te lo guardas.
Me lo pongo en la oreja y ya al entrar el comerciante mancha. ¿Qué clase de tipo soy, no?
Usted sabe que ahora me recuerdo que yo en una época hacía con los sorbetes.
Ay, Dios mío.
Enganchando un sorbete con otro, vio que hay una manera.
Sí, hay una manera. Se hace complicado, pero bueno.
Evítenos los detalles, por favor.
Haciendo un tallo.
Sí.
Y una flor.
Como un bypass.
Como un bypass. Y en uno de los extremos hacía una flor con las servilletas de heladería, esas muy finitas.
Oh, usted trabajaba... siempre tuvo tiempo así, de ocio. Afectado.
Y hacía ramos de flores de papel.
¿Sí?
Y sorbetes. Que obsequiaba
¿qué
las
aroma
damas.
Tenía?
Y, como una especie de origami al paso.
Ajá. Sí,
pero sin...
¿Origami qué?
Origami al paso, pero sin...
Origami que no digo nada.
Sin doblar nada.
Como en Pacífico, origami al paso.
Sin doblar nada. Sí. Pero ahora ya ni eso, nos han sacado hasta eso. De
lo sacaron todo, señor. Buenas tardes.
Discúlpeme,
estaba tratando de meterme en la conversación y no encontraba un momento propicio. Pero al decir nos sacaron todo, ya me sale el rebelde que llevo adentro.
¿Pero qué rebelde lleva adentro?
Yo me rebelo ante la abolición de mis privilegios.
Se me ocurre un spot con esa idea, ¿eh?
Sí. Ya está, ya se le ocurrió a otro.
Ahora, bueno, entonces usted, ¿cómo es la competencia entre los tipos del patio de comida? ¿Hay pica?
Y sí, señor,
¿es
¿cómo no va a haber pica?
¿Es juego? No, es la competencia entre
vegetariano y la parrilla.
No, váyale al lado, sí. Qué sé yo.
Carachas,
¿Hay peleas, por ejemplo?
No, le ponen...
¿Hay mafias?
Sí, señor.
¿Mafias?
Ahí está.
Tanto como mafias, dice usted.
Sí.
¿Pero qué? ¿Usted está hablando de alguna especie de boicot o de...?
No,
apriete, vamos.
Aquí, a vos te corresponde nada más que esto, no podés vender más que...
Hasta acá.
¿Cómo no podés vender
acá
más?
Acá y después que... me lo tienen que mandar a 20. Sí.
No, señor,
hay unos jefes ahí,
claro,
que organizan a la gente y le dice usted allá. No. Yo quiero comida árabe. No, mala suerte.
No, qué mala suerte,
no me
señor.
Queda más.
Allá.
Chao. No, pero yo no...
Vos,
no.
Acá.
No, yo soy vegetariano, no voy a comer en esta parrilla.
Acá.
No, señor.
Vas a ver cómo dejar de ser vegetariano con el bife que te vas a comer ahora.
Aquí
hay eso sí hay, ¿no es cierto? ¡Qué barbaridad! Sí,
¿Pero cómo qué barbaridad?
Usted ha denunciado una cosa
no,
gravísima.
Yo no denuncié nada.
Sí, lo
qué valiente
de decir.
Que
no,
eres.
Yo no dije eso, señor.
Yo no lo haría, porque...
No, usted sabe
yo no
que...
dije que hubiera mafias en
sí,
los
señor,
patios de comida.
Sí, señor, acusó directamente a los comerciantes del patio de
no,
comida.
No, yo nunca
yo
dije
si fuera
eso.
Ellos, los perseguiría, me uniría... olvidaría mis discordias nada más que para conseguirlo usted.
No, señor, yo dije que era disfuncional.
O sea, mafioso. Ah,
no, mafioso no es lo mismo que disfuncional.
Es igual, en japonés
sí,
es igual.
Claro.
Porque hay pocas palabras en japonés. Entonces casi hay muchas que quieren decir distintas cosas.
Claro.
Origami, por ejemplo, quiere decir al mismo tiempo disfuncional,
sí.
Ramo de flores de papel,
sí.
Y mafioso.
No, pero escúcheme, ¿cómo sí, voy pues, a decir? ¿Se puede confundir el sentido de una cosa en otra?
Se puede confundir, sí.
Se
a veces dicen, ay, vino mi novio y me regaló un mafioso.
Pero qué raro, en el contexto del novio y el regalo, allí origami...
Sí.
Debe querer decir ramo de flor de sorbete.
Quiere decir eso y quiere decir todo lo otro que le dije y muchas otras cosas más que yo desconozco porque...
Porque el japonés no es tanto... Es
claro,
el japonés para
yo hablo el japonés de las grandes
claro,
ciudades, ¿no?
Claro.
Pero es japonés, señor.
¡No!
¡Qué fácil
hay ser. Tantos dialectos como habitantes tiene el Japón!
Ah, ¿como habitantes? Pero
sí,
eso,
sí, señor, sí, menos sí. Dos.
No constituye un dialecto, señor, eso.
Sí, son uno por habitante. Individuales.
Se llama manía eso, no dialecto. Sí,
no, es... cada uno dice
cada uno tiene su diccionario, además.
Claro.
Pero eso no es un lenguaje si cada uno tiene su diccionario.
¿Vio? Eso es lo que le decía yo a un japonés, pero no me entendí.
Y el de al lado sí.
Bueno,
y después vamos... le dan sí. Elegir... sí, mírele ahora aquí. Le dan elegir el pan.
¿Qué, en los japoneses?
No, en este patio de comidas.
Pero se cambia de conversación
enseguida. Sí, en serio.
Sin seguir el discurso radial.
¿Qué le dice?
¿Cuál es la temperatura actual?
¿Blanco o negro?
Perdón, le perdí el hilo.
Bueno. Le dicen así, ¿blanco o negro?
¿Quién dice? ¿En el patio de comida?
Sí.
No, el jugador
yo te dije. Sí. Quiere decir pan blanco o pan negro.
Ah, blanco o negro.
Dicen blanco o negro.
Tinto clarete.
Sí.
Y el pollo, blanco o negro.
¿Con qué salsa?
Con...
¿Y no hacen como un interrogatorio?
Sí, usted tiene que decidir tantas cosas antes de comer que se le va el hambre. Sí.
Y se le ponen dos tipos al lado.
Sí.
Y lo miran fijo.
Si duda mucho tiempo, empiezan a sospechar de usted. ¿Qué?
Parece que el señor no tiene las cosas muy claras.
No, quiero ver, decidir a ver
ahora
qué voy a comer.
Yo. Deje que sea yo quien haga las preguntas.
Yakuza, de este modo.
¿Lo quiere con o sin ketchup?
El ketchup viene...
No tenemos todo el día, contesta.
Conteste, por favor.
No, sin ketchup.
Bien, vas aprendiendo.
Podría ser así, sin.
¿Estás seguro? ¿Cuántos dedos ve en esta mano?
Tres.
Lo he dicho.
Sí.
No ve. Su testimonio está viciado de nulidad.
Sí. ¿Pero qué nulidad si vengo a comer acá, señor
Carmichael?
Lulo.
Señor, vengo a comer y voy a ir al cine. Saqué entradas para ir al cine.
¿Estás seguro de que el hombre que vio aquella noche es el acusado?
¿Pero cómo acusado? Yo quiero...
Muy seguro.
Bien.
No, seguro de que...
No más preguntas.
No, ¿cómo no más preguntas?
No más preguntas.
No al lugar
para
un infeliz.
No más preguntas, 36.
No, pero espere. ¿Y la comida?
Culpable.
Bueno, vamos a leer nuestros mensajes de hoy.
Bien.
Ahí está, tomá.
¿Para cuándo en Cuba, Alejandro, en Córdoba, Alejandro? Pregunta Andrés Moore.
Ah, creí que era Cuba.
No, es Cuba. Hola, Dolina. Me gustaría saber si algún día van a venir a Bariloche, le dice Alejandro.
Una gacetilla de prensa anuncia el comienzo de la muestra de fotos de Eduardo Grossman, un verdadero prócer de amigo.
Señor.
Esto empieza el lunes 24 de octubre, entre las 18 y las 20, en Archimboldo Galería de Arte, dirigida por Pelusa Borbic, que queda en Reconquista 761, departamento 14. Y permanecerá abierta hasta allá, hasta bien entrado noviembre, trabajos de las obras, y este enorme fotógrafo que es Eduardo Bro. Ya daremos cuenta de lo que va ocurriendo.
Hay un mail de Antonio Fagundes que, estuvo en la proclama y dice: basta de tanta cultura, Dolina. Ya de chicos nos torturan en el cole y encima con cosas que no vamos a usar en nuestra vida.
Sí, señor.
¿A quién le importa si la Aconcagua es navegable?
A nadie.
Muchos saludos para todos. Sos un capo, agrega después amedrentado.
Silvia Sánchez dice: querido Ale, vos sos el dueño de mi alma. Y para que no queden dudas...
Justo le tocó el alma, qué pena.
Acabo de hacerme un tatuaje con tu firma. Cuando vuelvas a Mar del Plata, estaré allí para mostrártelo. ¿Usted es de firma larga o de firma corta?
Depende.
Tengo dos. Bueno, voy a estar en Buenos Aires, dice Alessandra Gelmini, entre el 29 y el 31 de octubre. Escucho siempre La Venganza y me encantaría poder verlos. ¿Me pueden informar en estos días de dónde va a salir el programa? Viene desde Montevideo.
¿De 29 y 30 de octubre? Me parece que acá.
Acá.
¿Pero no cae viernes?
No lo sé.
Sí, viernes de las dos debe caer siempre, vio cómo es.
Bueno, Salvo que el 29 sea viernes, en cuyo caso...
Sí, no, el 28 es domingo, el 30 es domingo, entonces el 29 es sábado.
Fuente. O sea, no estamos en ninguno de esos días.
Ninguno de esos días.
Vuelve ninguno de esos días. Ya está pegando la vuelta al buque uno.
Giselle Maturano, hola, los visité la semana pasada. Fue uno de los mejores recuerdos que me traje de Buenos Aires. Dice, calcula cómo le habrá ido,
sí,
¿no?
Cómo le habrá pasado.
De San Juan, dale.
Habrá paseado
Franco Tati, amigos de La Venganza, un abrazo grande para ustedes, los esperamos en el sur, Banfield, Temperley, Lomas, saludos.
Bueno.
Yamila Cabrera dice, negro, te amo, pero debo confesarte que te soy infiel con Patricio, y a Patricio le soy infiel con Dorio.
Ah, siempre me toca ese lugar.
Pero en mí hay amor para todos.
Pero sí, alcanza para todos, no hay que atropellar.
Eduardo Sandoval Lizarraga, eso es un nombre para un folclorista. Soy Eduardo Sandoval Lizarraga. Avisen cuando vengan a Simoca, los escucho todas las noches.
Carretas cañeras cruzan la laguna. Bueno.
Para las de Simoca.
El grillo a la luna le da su cantar. Giselle Maturano, ya le contesté, Giselle.
Sí.
En cambio, no a Daniel Arroyo, que dice que se parte de risa. Daniel Arroyo.
Uy, podemos ayudar.
Se bifurca.
Ah.
Mejor que se parta.
Y dice, sobre todo me hace gracia Barton. A nosotros también.
También.
Bueno, soy Daniel del Uruguay, ¿eh? Me gustaría hablar como Barton.
Ah, qué lindo. Sí. Yo también me gustaría.
Sí.
Sí, estaría bueno. Julián Borrone, negro y equipo. Mandale saludos a Melisa Vega de parte de Julián Borrone. Estuvimos en Mardel viendo los excelentes programas. Abrazos.
Rafael Blanco Vázquez es español, ha leído algunas cosas y me convida a entrar en su blog.
Uh-huh.
Yo siempre lo guardo.
Tengo un relato de alto contenido, no sé si hay niños en la sala. Débora Díaz, o Débora Díaz por el texto, dice... Dolina, me gustaría tener la máquina del tiempo para volver al momento en que tus labios cálidos besaron mi mejilla. Me sentí volar entre las nubes y tocar el cielo con las manos. Mi cuerpo no paraba de temblar y mi corazón parecía querer estallar de emoción. Fue atravesado, no dice quién, por la flecha de Cupido y caí en un profundo hechizo de amor del cual no quiero despertar. Fue un momento mágico. Quiero esa máquina del tiempo para vivir ese instante una y otra vez.
Sí.
Dolina, TQM. Ojo.
Qué bárbaro.
Permiso.
Usted sabe que es TQM, ¿no?
Sí. Bueno, vamos a hacer una...
No es una palabra que es TQM.
Y después hablaremos de brújulas.
Muy bien.
Tan necesarias en el hogar. Muy bien.
Pausa.
Seguís en buena compañía. Estás en Nacional.
Comienza Espacio Publicitario.
Bueno, son los préstamos para automotores del Banco Provincia, porque te ofrecen las mejores condiciones para que puedas acceder a tu auto.
Banco Provincia, un banco que hace, una provincia que crece. Para más información, ingresa en bancoprovincia.com.ar.
Bueno, son los que se avivan y sacan estos préstamos.
Banco de la Provincia de Buenos Aires, San Martín 137 Cava, UI 33999242109.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista, 0800-555-CANDE.
En primavera, tu compañía es Nacional.
A toda hora.
Pública.
La radio pública.
12 de la noche, 43 minutos.
Una sola radio.
A todo el país.
Nacional.
También estamos en Facebook. La Venganza Será Terrible, sitio oficial.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV. Producciones audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, periódico semanal, Universidad Nacional de La Matanza, el camino a la excelencia.
Este 23 de octubre, desde las 8, vas a vivir por la radio pública un acontecimiento muy especial. Elecciones Nacionales 2011. Para saber quiénes son elegidos a presidente, diputados y senadores en todo el país. Números, estadísticas, porcentajes, cómputos. El compromiso con la información de siempre. Programa especial. Domingo 23, desde las 8. Nacional. Argentina.
Vengo agotado de tanto.
Por primera vez en Nacional, en vivo, Virus, la gran banda argentina. El miércoles 19 de octubre a las 19, Auditorio de la Radio. Encontrarte en algún lugar. Maipú 555, capacidad limitada. Nacional, la radio pública argentina.
Nacional en Twitter, @ la radio pública.
¿Escuchaste a Weinfeld?
Editorial.
Lunes a viernes, tarde, de 14 a 16.
Por la radio pública.
Fin espacio publicitario.
La Liga de la Justicia es para los chicos. Los grandes necesitamos realidades. Escribí a dolina@radionacional.gov.ar y la venganza será terrible.
Continuamos desde el Multiteatro de Buenos Aires por la radio pública. Mañana también estaremos aquí en Corrientes 1283 y el viernes haremos el programa en vivo desde la República Oriental del Uruguay, en San José.
En el Teatro Machó de San José.
Así es.
Bien, hablaremos entonces de la brújula. Antes de la invención de este ingenio, la observación del vuelo de las aves era muy importante para los marinos. Por eso, en toda navegación larga, llevaban aves. Y cuando, claro, las llevaban ante la incerteza de encontrar aves por ahí, que pudieran cazar o qué sé yo. Entonces las llevaban. Y en los momentos de extravío, cuando no sabían dónde estaban, largaban, ponerle un cuervo.
Que es mucho más vivo que la paloma.
Claro, y ahí podían saber si estaban cerca de la tierra o no. Claro. Si los pájaros se quedaban sobrevolando la nave, eran malas noticias, porque significaba que no habían visto ninguna tierra en las cercanías. Si en cambio salían disparados en determinado rumbo, seguramente era en aquella dirección el lugar en donde estaba la tierra firme.
Esto fue inaugurado por el amigo Noé, que fue el inventor de los pájaros.
El mismísimo Noé, claro, aprovechó incluso un pájaro que no tenía en el arca. No, sí. Y deseoso de saber el estado de las aguas del diluvio, soltó primero un cuervo y después una paloma para observar qué dirección tomaban. Son avales míticos a estos decides que hemos borroneado al comienzo de esta charla. Ahora bien, ¿qué pasa? Las antiguas crónicas escandinavas cuentan que un navegante sueco llamado Floque dirigió su rumbo hacia Islandia siguiendo la dirección de tres cuervos que tenía a bordo. El mismo dios Odín tenía a dos cuervos, uno en cada hombro, Hugin y Munin. Uno, los dos hacían lo mismo. No lo ayudaban tanto en sus aventuras marinas, sino más bien yendo a buscar noticias por todo el universo y regresando con alcahuete.
Los animales eran bastante buchones en esa mitología, están las ardillas, ¿no?
Sí. Odín, de todos modos, tenía más recursos marineros. Por ejemplo, una nave que utilizaba muchas veces, que podía doblarse sobre sí misma y guardarse en el bolsillo, o en una bolsa en realidad, porque no me imagino a los vikings con una americana y su correspondiente bolsillo interior. El caso es que si vos eras Odín, llegabas al mar, querías embarcarte, bueno, sacabas de tu bolsita una cosa muy pequeña que rápidamente se convertía gigantesco bote de unos 50 metros de eslora. Dicen que en China se gestó el gran invento que vino a certificar aquellos rumbos que un poco al tuntún señalaban las aves. Bueno, no se puede tener mucha confianza en las aves, ¿no? Sujetas a equivocaciones, y el desconocimiento geográfico de las aves es proverbial. El caso es que el reinado de Zhou Wang, allá por el siglo XI a.C., ha sido citado como aquel durante el cual se descubrió la propiedad de la aguja magnética de apuntar siempre hacia el sur y no hacia el norte, como autores revisionistas indicaron más tarde. En el sexto año de su reinado, según refiere la crónica, Zhou Wang recibió la noticia de que sus embajadores en un apartado reino, concretamente el de las tribus Jiwechang, habían traído unos regalos para rendirle homenaje. Y si ahí están los de la tribu Jiwechang, que traen unos regalos para rendirle homenaje. Muy bien. El embajador dio orden de que los recién llegados fueran conducidos a la corte, para, bueno, todas esas cosas. Y se entregaron los regalos. Ahora bien, aquellos viajeros que traían regalos estaban en duda acerca del camino que tenían que emprender para regresar a su tierra. Y entonces, un tal Zhou Kung, tío del emperador y el segundo hombre del imperio en importancia, le regaló a los visitantes 5 carros provistos de un artilugio que señalaba siempre al sur. Se los llamaba precisamente así, carros que señalan al sur. Chinanku. Como saben todos los que aquí conocen el chino, cuando oímos Chinanku, inmediatamente decimos, ah, Chinanku, como quien dice, un carro que señala al sur. Yo hablo muy bien el cantonés, que es un dialecto, también un dialecto chino, pero un dialecto del campo.
Sí, yo hablo más
yo soy
mandarín,
del campo,
claro.
Sí.
A mí me sale mejor el mandarín.
El mandarín, sí. Hay varios indicios de estos aparatos en la historia china, pero cuando los quieren explicar, la explicación resulta insuficiente. Dice, bueno, hablan de engranajes que tenían los carros y que tenían algo que siempre señalaba el sur, pero no son claras las descripciones. Y ciertamente todavía hoy no hay un carro que señale el sur.
No, los engranajes podrían servir, se me ocurre pensando estúpidamente, para mantener algún grado de estabilidad que permitiese una especie de flotación de aquel espacio, seguramente líquido, donde flotaba la aguja.
Debe ser como una brújula también.
Suspensión.
Ahora bien, hasta ahora hemos visto el uso de aparatos terrestres, no marítimos. Sí,
claro.
En casi ningún escrito antiguo aparece la utilización a bordo de uno de estos ingenios. Algunos hablan del jade. El jade es un elemento decisivo en la búsqueda de la inmortalidad, ¿no? En casi todas las historias chinas donde un rey o un alquimista buscan la inmortalidad, hay jade. Hacen hervir, ponerle una piedra de jade y se toman el jugo. En un relato chino de la historia de la brújula se dice que el secreto de los carros indicadores al sur se perdió durante muchos siglos hasta que lo reconstruyó un tipo, o sea, un astrónomo llamado Chang Hong, que murió en el año 139 después de Cristo, es decir, bastante más cerca de nosotros. Y aquí lo vuelven a explicar, dice que se trataba de una máquina que registraba los movimientos del eje del carro y que había una aguja que señalaba siempre. Siempre hay una aguja.
Sí, señalaba.
Y usaban el jade para hacer esa brújula. Bueno, el caso es que cuando empezaron a usar la brújula a bordo, los chinos les rendían a esos aparatos una especie de culto religioso. Y delante de las agujas quemaban constantemente unas pastillas olorosas, como una especie de gamexane, o echaban al mar unas medallas de papel dorado, o hacían unas góndolas del mismo papel, con el objeto de tener propicias a las aguas. Como se ve, el espíritu científico de aquella gente era insobornable. Los persas y los turcos llamaron a la brújula Keblegenuma, como todos sabemos. Sí. Pero estas brújulas parece que señalaban la posición en que se ubica la Kaaba, la piedra de la Meca, para poder prosternarse en la dirección correcta.
Claro.
Son
5 veces al día,
¿no? No es lo mismo ser turco que persa en este caso, porque la brújula señalaría lugares casi opuestos.
Sí, totalmente.
Algunos suponen que los egipcios, los fenicios y los cartagineses conocieron el uso de la brújula y que lo usaron, lo mismo que los griegos. Nuestro amigo el padre Athanasius Kircher ha dicho que Salomón también conocía la virtud de la aguja imantada y que sus marinos se servían de sus propiedades para ir a la tierra de Ofir, tierra de la que se tienen noticias más bien contradictorias, a pesar de las muchas brújulas utilizadas. Yo creo que ahí iban los hebreos, pero también los egipcios, a buscar la mirra, el árbol de la mirra, que servía para hacer perfume y eso, ¿no? Tanto como la invención de la brújula es discutida también, he discutido el tema del traslado de la brújula a Occidente. ¿Quién la llevó? Los franceses pretenden que su poeta provenzal, Galard, la había conocido en las cruzadas y que la había llevado a principios del siglo XIII y la llamó Marinette.
Ahí hay una canción en su homenaje.
Sí. Otros dicen que Marco Polo llevó el invento desde la China allá en 1295. Bueno, cuando ya se suponía que en la China milenios de uso.
Sí, claro.
Bueno, a nosotros nos caben dudas al respecto, pero bueno. Lo más fundado parece ser que Juan de Gua, o Juan de Góis, natural de Positano, cerca de Amalfi, perfeccionó la brújula en el año 1302 y la llamó Rosa Amalfitana. Dicen que su uso generalizado comenzó un siglo después de esa fecha, o sea, en el año 1402. Digamos, para terminar, que Juan de Góis, para adular al duque de Anjou, que entonces era rey de Nápoles, puso en la punta de la aguja una flor de lis, que consistía
el
escudo de armas del rey. El duque de Anjou, agradecido, hizo levantar en Amalfi una estatua de Juan de Góis, que, como no podía ser de otro modo, todavía está allí, señalando al norte con su mano. Bueno, y eso es todo lo que quería decir. Nuestro programa se orienta con brújulas pelopincho, un alarde de calidad.
Que blegenuma, es un lindo eslogan para usar.
Bueno, ¿a quién quiere dedicar esto?
Estaba pensando, Alejandro.
Ahí está el buen viejo Noé, ¿no?
Sí, Noé, que es que además, no contento con haber inventado la payasada esta de los pájaros, fue el inventor del vino, nada menos, ¿no?
Exactamente, sí, y de la borrachera.
Sí, y de la desnudez, del nudismo también, adelante de su propio hijo.
Su propio hijo, estaba, imagínese.
Claro, mira, papá. Digamos, después de él hay algunos otros personajes que son grandes amigos de este programa y que se merecen justamente el homenaje por no haber tenido ninguna otra cosa que la ambición y la certeza de un rumbo determinado, como su amigo Jasón, en busca del vellocino de oro, como el mismo Odiseo, pobre que siempre le hacía pagar las cosas a la tripulación, pero que también era un marino notable, como Eneas, que seguramente no hizo otra cosa que huir cual rata de Troya, pero después fundó Roma, según Virgilio. Y en general, digo, aquel viejo precepto que dice naviguare de quesit es, vivere no, es decir, navegar es preciso, vivir no es preciso. Y en ese sentido creo que la aguja de la brújula es quizás mucho más, conmiserativa, mucho más gentil que otras agujas, por ejemplo, la del reloj, porque cuando va pasando, va cambiando el rumbo, uno puede elegir, por ejemplo, seguir ese rumbo o tomar otro. En cambio, hermano, cuando tenés que mirar el reloj y ves que se va achicando el tiempo, esa sí que es una aguja brava.
Y aguja brava se llama esta canción lunfarda que va a cantar para todos nosotros Edmundo Rivero. Adelante.
En un feca de barrio, un laburante le hortivaba a un vivillo que había caído de recalar a mandarse una caña antes de la polilla. La laburó de guapo, vio la mente y la milonga, su caro berretín, ñapada postamente en su bulín, rejunó Cayetán el expediente. Era una naifa, pilla y cadenera, que andaba con la yunta cabreiroa, con prontuario a la burda sobradora y una pintusa de percanta buena. el que había sido un liso, bien cheronca, un café era tratapín y escuela, perdió su cancha jotrabando, hoy dioca de colchonero y refilando tela. Tanto amó el Longipietro a la taquera que aguantiñó a Robreca, que la barra nochera lo apodara por Pamela y por Merlo Millén, aguja brava. Y así terminó un piola, aguja brava, que por amor quedó cardando lana, antes sacaba tela de las minas. Y ahora le hace colchones a la cana.
Era Edmundo Rivero en La Venganza Será Terrible, Aguja Brava.
Por Nacional, Argentina se informa.
El ahora una, temperatura en Buenos Aires, 13 grados, una décima, humedad 91%. Los industriales consideran que la Argentina está bien posicionada ante un mundo en crisis. Así lo aseguró el presidente de la Unión Industrial, José Ignacio de Mendiguren. Consideró que mientras el mundo pone todas sus energías en cómo resolver los problemas, nosotros lo hacemos para pegar un salto al desarrollo. Agregó que el país capitalizará ese gran poder de innovación como siempre tuvo. David Nalbandian avanzó a la segunda ronda del Abierto de Tenis de Estocolmo. El cordobés se impuso por 4-6, 7-6 y 7-6 ante el belga Javier Malís, tras 2 horas 40 minutos de juego. En la segunda ronda, el unquillense se enfrentará al croata Ivan Dodig. La calificadora Moody's le bajó la nota a España. Su deuda soberana pasó de AA2 a A1 con perspectiva negativa. Se trata de una degradación de 2 escalones que la agencia de medición de riesgo atribuye a la vulnerabilidad del país en la tensión de los mercados, también a los pronósticos de moderado crecimiento de su economía. Cielo parcialmente nublado en Buenos Aires, temperatura 13 grados una décima, humedad 91%.
Argentina está informada por la radio pública. Escríbenos y de esa forma la venganza será terrible. Dolina@radionacional.gov.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Multiteatro de la Ciudad de Buenos Aires, Corrientes 1283. Mañana también estaremos haciendo el programa en vivo aquí. El jueves no habrá programa en vivo, pero sí saldrá al aire un programa grabado. Y el viernes
estaremos en San José, República Oriental del Uruguay. Y en el marco de la Feria del Libro estaremos en el Teatro Macho de esa ciudad a las 10 de la noche. Y el programa podrá ser oído a la hora de siempre por ustedes. Gracias.
Bien, en el marco de la Feria del Libro, ¿usted además va a dar alguna charla?
No.
Vamos a recorrer la feria y nada más.
Es el marco.
¿Dónde dejó la puerta abierta?
No sé si hay Feria del Libro, pero hay marco.
Bien. Estaremos adelante.
Así mismo, el sábado.
Bueno, entre, es una comedia de enredo, siéntese.
Tienes que darme el pie, si no estoy entrando y saliendo.
La tía de Carlos.
Ahora sí. Hola, Carlos.
Hola, Carlos. Bien, vamos a.
¿Usted iba a decir algo?
El sábado estará como siempre por Canal 7 recordando el show de Alejandro Molina.
21 a 30 horas.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Cómprele a sus hijos juguetes sanos.
Qué importante.
Nuestra habitual sección dedicada a proteger al niño y a enviarlo por una senda digna con paso firme.
Está bien. ¿Usted entiende por juguete sano el juguete no bélico, por ejemplo?
No bélico, por
sí,
ejemplo.
El de las novelas.
O que despierte, que no despierte, mejor dicho, en el niño.
Que no despierte.
Que no despierte el niño, sí, que se quede dormido.
Ahí, jorobando.
Que no le despierte la codicia, los malos pensamientos.
La lujuria.
La lujuria, principalmente. Y que no sea peligroso tampoco, porque hay juguetes que son muy divertidos.
Sí.
Pero el niño por ahí se cae y se rompe los cuernos.
Bueno, señor.
Por ejemplo, ¿qué cosa más divertida que una espada o que un puñal?
Verdaderos.
Pero por ahí el chico corre con el puñal en la mano, se cae y se ensarta a sí mismo,
bueno,
como
sí,
churrasco de croto.
Es un atolondrado el dedo.
Así que ese no es un juguete.
Pero ahora,
sano.
Y ahora hay unas espadas, no sé si las vio.
No las vi. Buenas tardes.
¿Cómo le va? Que viene con punta redondeada.
Ah, sí.
Primero usted ve la empuñadura de la espada.
Sí.
Y si hace un movimiento seco hacia adelante,
sí,
y firme, se despliega la espada, sale de adentro de eso.
Esa no es una espada.
Eso se llama, discúlpeme.
Y se la clava.
También.
A un amiguito.
Sí.
Tiene problemas con el objeto directo.
A primera vista.
Sí, a primera vista no es lo que parece.
No. Maldita sea, son niños, Barton.
A primera vista da la impresión que,
sí,
que lo ensartó.
Pero es, sí, telescópica.
Pero claro,
es telescópica. Pero igualmente no, señor.
No.
Porque eso despierta en el niño el instinto agresivo, por más que,
sí,
que no se lastime.
Y bueno, pero el
ya
niño...
el querer prevalecer sobre el amiguito ya, uh-huh, es dañino.
Sí.
Pero...
Y el querer la extinción, no, del amiguito.
Aquí tenemos lo mismo que en el patio de comidas sanas. El,
sí,
juguete sano... Es como la comida sana.
Nabo.
¿Qué? ¿Cómo?
Tenemos también un nabo. Son semillas de nabo. Para jugar al dinenti.
Sí.
Bueno, pero...
Es muy difícil agarrarla.
Sí.
¿Cómo es la semilla de nabo?
Pequeñísima.
Es muy... Sí, bueno, no se puede jugar con eso.
Bueno, el caso es...
Usted, por juguete sano...
Buenas tardes, sí.
¿Qué tal?
Por juguete sano, ¿qué?
¿Usted es el fabricante de juguete sano?
Sí.
Muy bien.
De la juguetería Sano Hermanos.
¿Usted sano?
Sí.
Gracias a Dios.
Dígame, para un niño de 10 años,
sí,
es un chico muy activo.
Muy activo.
Hiperactivo.
Hiperactivo.
Soportable.
Quien necesita descargar, ¿no? Energía todo el tiempo.
Laxante,
quiere vivir nuevas sensaciones. Está todo el día yendo y viniendo. Le transpiran las patillas. Está todo rojo todo el tiempo.
Es candidato.
Me parece que lo conozco.
Sí, sí. 600
niños. Y estoy buscando algo que despierte su interés, lo serene, quizá lo conecte con otra...
Una montura.
Sí.
Una montura.
Para que él mismo sencille, juega a que es un caballo.
Claro.
Pero en general uno con el caballo juega a montar, no a ser
bueno,
montado.
Bueno, justamente, acá es al revés.
Es por la negativa esto. Nosotros...
Pero los niños, usted dice que tiene éxito entre los niños.
No.
Ah, bueno, señor.
¿Qué lo obliga?
¿Qué le parece un relaxing egg?
¿Un
huevo relajante?
Sí.
Es un huevo de goma que usted lo aprieta y se serena.
Pero
usted
si
le pone al niño, cuando se va a dormir, un huevo en cada mano.
Sí.
Y que duerma toda la noche apretando los huevos.
Pero toda la noche así.
Y ya cuando se despierta, el niño se despierta serenito, mansito.
En nirvana.
Usted le inculca cualquier religión.
¿Y los huevos no pierden su forma?
Ay,
no,
señor.
Sí, que cada tanto hay que cambiar los huevos.
Y bueno, por eso le digo, no sé. Además, el niño, este nene que está en activo, por ahí usa los huevos, le da otro uso, ¿comprende?
Sí, bueno, sí.
Bueno, eso es lo malo de los niños, que no siguen las instrucciones del paquete.
Y resignifican el juguete, ¿vio?
Sí, claro.
Está para ser transformado en
sí,
la
pero
acción.
Pero está bien, los niños que usted les regala, no sé, una compu...
Sí.
Y el chico la arrastra y juega un automóvil.
No. Con una computadora no hace
sí,
eso.
Porque sí, nunca tuvo, sí.
No, señor, usted tiene... En general, el juguete que se vende en la juguetería...
Sí. Sí, ¿dónde lo va a comprar? ¿En la panadería?
No admite muchas resignificaciones. El niño resignifica una lata que anda por su casa.
Sí, sí, hay juguetes que usted no lo resignifica ni a cañonazo. Una bicicleta, por ejemplo.
Bueno.
Es muy difícil de resignificar. Sin embargo, usted la puede poner al revés, con las ruedas para arriba, el manubrio para abajo... Uh-huh.
Sí.
Y hace girar las ruedas así.
Sí.
Y
juega al casino.
Yo hacía la máquina de helados.
Con el dedo y vende helados.
Vende helados.
La ruleta.
Sí.
Sí, eso
o maneja un barco.
Uy, qué lindo.
Bueno, pero está bien, pero yo compro la bicicleta para que ande también.
Bueno, entonces.
De vez en cuando.
No
todo juguete puede resignificar.
Dígame, la estación de servicio, ¿está considerado un
juguete? A dos cuadras de acá, dobla a la derecha.
Sí. No. La estación de servicio de juguete.
Ah, sí, sí. Aquí la tenemos.
Pero esto
mire,
está hermosa,
mire. Tenemos la grande y la chica. La chica es muy pequeña, mire, no cabe nada.
Pero no se entiende que eso es una estación de servicio.
Por
¿no?
eso, porque es muy chica.
Claro. Bueno, sí.
Pero mire la grande. Tiene con autitos.
Qué lindo.
Con surtidorcitos, mangueritas, tipitos.
Uh-huh, con trapitos.
Y sí, trapitos. Shoppingcitos.
Que tienen golosinitas.
Frederick Shopping.
Ahora, el surtidorcito...
Sí, con la manguerita.
Sí, ese de un tamaño que está un poco fuera de escala. Es más grande que los autitos que...
Sí, porque tiene mucha nasta.
Sí. Bueno, pero no es verosímil. El niño busca cierta...
Los autitos no sabe nada, son claro. aparte.
Sí, claro.
Los autitos son aparte. No, le vendemos la estación de servicio. Usted, por ejemplo, en la vida real, cuando compra una estación de servicio...
Sí.
Que le venden además todos los autos que cargan nafta ahí, no.
No,
venden la estación de servicio.
Claro.
Pues los autos vienen y van... Son decisiones individuales de las personas que poseen.
No, pero bueno, sí.
¿Usted cree que el dueño de la estación de servicio, esa que el señor le dio la dirección, es también el dueño de todos los autos?
No, señor.
Bueno, entonces aquí le vendemos la estación de servicio sola.
Pero vamos a jugar, no se trata del fondo de comercio.
No, gente grande,
y bueno,
señor,
pero que sí. Si jugamos, juguemos bien.
No, pero juguemos y también con los autitos. Puede venir con tres autitos.
Pero lo tiene que comprar aparte.
Aparte.
Yo me compré una vez un lavautito, digamos, de juguete.
Sí.
Qué infancia tremenda, ¿no?
Que venía con los tres autitos.
Acá era un tipo así.
Y
no hacía más que lavarse sus propios autos.
No.
¿Por qué no se compra un lavautos para uso propio?
Un obsesivo.
Dice, ay, voy a lavar el auto. Ay, lo voy a lavar de nuevo.
No, señor.
No, ¿para qué tengo un lavautos propio?
Y este sábado lo lavo
la gente de mucha guita se compra lavautos.
No. Esto venía el juguete con los rodillitos, todo, y usted le daba vuelta a la palanquita,
sí,
la manecita.
Sí, y la espumita salía también.
Y tenía que ir empujando con el dedo, porque el auto no corría solo.
Ah, no, entonces
una
era
porquería,
una porquería.
Y bueno,
¿dónde vio un tipo empujando el auto con el dedo?
Bueno,
nunca
señor.
Vi. Pero... Mire que he visto cosas.
En sus a veces. Hay que
he
poner
visto
voluntad.
Empujar cosas con el dedo, pero no un auto.
Hay que poner un poco de voluntad en el juego.
La estación de servicio no es peligrosa. Esta sí, porque viene con nafta verdadera.
Sí, adentro.
¿Por
abajo?
¿Qué le ponen nafta verdadera?
Por ahí se pone... Sí, debajo hay un depósito de nafta de 20 litros.
Claro. Pero señor, 20 litros, un medio tanque de nafta de un auto.
Claro, casi. Y por ahí el chico va a jugar a la cocina.
Claro.
Y salta una chispa del asado o algo.
Es peligrosísimo. Además, el olor que tiene la habitación no se puede entrar.
No,
el olor
no,
que tiene
no,
el
por
pibe
eso
peor.
No se le aconsejo.
Sí. Y bueno, no, señor, eso no. Y dígame, ¿tiene avioncitos, por ejemplo?
A los avioncitos son muy peligrositos.
Sí. ¿Por qué son peligrositos?
¿Y después
porque
hacer...
¿Los quiere que vuelen o que no vuelen?
¿Tiene aviones que vuelan?
No.
Entonces, no, nada, escúcheme, qué cosa.
Claro, un avioncito es igual que un autito. No hay juguete más deceptivo que
el avioncito. No, porque usted...
Al autito lo puede dejar, digamos, no lo empuja con el dedo, pero lo mira. El avión está en tierra. Usted agarra el autito, lo arrastra, más o menos. Las ruedas dan vuelta.
Sí, es bastante parecido.
Pero eso de agarrar el avión y hacerlo volar con la mano...
Y si hace...
¿Cuándo fue usted al aeroparque y vio una mano gigante que movía sus aviones? Déjese jorobar.
Bueno, pero usted borra la mano en la imaginación, ¿ves? No. Solo el avión.
Al autito le da cuerda por ahí.
Sí.
Yo no estoy de acuerdo igual con eso. Pero bueno, lo puede ver. Ahora, los aviones que vuelan son, hay, pero son muy peligrosos y muy caros. Muy caros y se te pueden sacar un ojo. Ese sí que es peligroso. Sí.
Ah, pero eso es
a un muchacho, el hijo, él le compró, hace una gracia, ¿vio?
Sí.
Por hacer una gracia le compró al hijo un avioncito que volaba.
Sí. ¿De aeromodelismo, de esos de...?
No, un avioncito, no de aeromodelismo.
Un Spitfire, señor,
un avioncito que volaba. Sí, de aeromodelismo.
Sí, con control remoto.
Con control remoto. Bueno, muy bien, y el chico muy contento, porque un día él vuelve a la casa, abre la puerta y no terminó de abrirla, que se le viene el avión, una catástrofe aérea justo en el ojo.
No, catástrofe aérea, no, señor.
Justo en el ojo, le arrancó.
Mayday, sí.
Sí, pero eso sí.
Sí, todos limpiando el avión, sacándolo.
¿Cómo limpiando el avión, señor? Un accidente, todo sucio.
Los pedazos de ojo del tipo. Y el chico que lloraba,
¡Mi avión! Decía.
¿Cómo mi avión? Mi papá tiene que decir.
¿Avión? No, mi papá no vuela.
No, esos juegos sí son peligrosos para el niño porque se pone un comando en manos de un niño que no tiene una responsabilidad.
Que no tiene responsabilidad, señor.
Y porque no tiene por qué tenerla tampoco.
Claro, ¿y por qué va a tener responsabilidad mi hijo?
Claro, y yo también. ¿Por qué
voy a tener responsabilidad? Sí.
A mí me gustan los juegos de oficio porque el niño va aprendiendo un oficio.
Fiscal, señor, por ejemplo.
Jugando. No, ¿cómo es el juego del fiscal?
Y oficio, tonto.
Claro, sí.
Pero, señor, ¿qué trae en la caja?
En la caja trae dinero.
Exhortos.
Sí, antiguas cosas.
Sí.
No, el juego, por ejemplo, del el verdulero.
Ah, el verduguero.
No, el verdulero.
Ah, el pequeño verdugo.
El pequeño verdugo es hermoso, sí, ese nos gusta. Con la capuchita.
Ah, el verdulero, sí. ¿Viene con hortalizas de plástico, señor?
Sí, todo de plástico.
¿Qué hortalizas tiene?
Tenemos, viene con la zanahoria.
¡Ay, qué linda!
Trae el básico.
Sí, el básico.
Trae zanahoria, papa, cebolla.
Sí.
Una banana.
¿Tomate, no?
No,
¿cómo el básico
tomate...
no me trae un tomate?
Ah, no, señor.
El tomate es el rey de la verdulería.
Sí. No, no es el rey de la verdulería, ¿no? El tomate, no.
¿Zapallo? ¿Pero qué clase de verdulería es
eso? No, pepino ya es premium.
Bueno, eso no.
Pepino es premium.
Mi hijo es muy exigente.
Sí, berenjena.
Con decirle que está en quinto grado.
Bueno, pero ¿qué tiene que ver que está en quinto grado? ¿Cuántos años tiene?
¿Qué tiene que ver cuántos años tiene? 15
años.
Dice que tiene que ver que está en quinto grado.
Ah, bueno, porque usted decide lo que tiene que ver y lo que no.
No, y usted sí.
Sobre el hijo del señor.
Claro.
Metido.
Sobre mí, pero por lo menos yo soy el padre.
Claro. Bueno, usted será lo que será.
Bueno, ¿y qué más tiene?
¿El verdulero?
El verdulerito, sí.
Bueno, el verdulerito premium viene... Hay uno que tiene 500 piezas.
¿Tantas habitaciones?
¿El verdulero?
Sí. No, viene con las 500 piezas de hortalizas, frutas...
¿Qué son? 500 uvas.
No.
500 semillas de nabo, que son chiquitas.
Viene... Usted las puede combinar. Puede combinar la papa, la batata, la cebolla...
Son todas iguales.
¿Y cómo se juega?
Se acumula la verdura... Y se espera que venga un nene a jugar, una nena, y diga, sí. ¿me da 2 kilos de papa?
Sí, a ver, vamos a jugar.
Bueno.
¿Usted quién era?
Yo soy el verdulerito.
¿Y yo quién era?
El clientito.
El clientecito.
El clientito.
Esperá que abro la verdulería.
Ah, y ya iba a entrar igual.
No. Esperá. Ya está.
Qué bien que juega este, se conoce que lo tiene hace tiempo.
Todavía no saqué toda la verdura,
Bueno, ¿qué deseaba?
Sí, yo soy el verdulero.
Sí, pero igual, ¿qué deseaba?
A su hermana.
Bueno,
que no viene
entonces,
por acá.
Deme, verdulero, deme 1 kilo de papas.
¿Un kilo de papitas?
1 kilo de papas, sí.
Bueno. ¿Qué va a cocinar, doña?
Nada, deme 1 kilo de papa.
No, pero tenemos que jugar más, hay que hablar con el verdulero.
Vamos a jugar, que yo soy el asaltante, dale.
Quiero 1 kilo de papa.
¿La quiere grande o chica?
No, si tenés de una clase sola.
No, atrás tengo más.
Sí,
ahí, jugamos
sí.
Así.
¿Atrás de qué?
Atrás.
¿En el fondo?
Sí.
A ver.
¿Quién lo hubiera dicho?
¿Blanca o negra?
Sí,
depende.
Blanca.
¿Cepillada?
Dame 1 kilo de papa.
No, pero...
Después me tenés que decir qué más.
¿Para hacer qué? Todavía no te digo qué más.
No.
Porque tenés que... ¿Trajiste la bolsa?
Sí. No.
Bueno. Entonces no. Te conviene llevar la bolsa de 3 kilos por 50 pesos.
No quiero jugarlo así, ese estilo.
Sí, pero yo juego así.
No, a mí me gusta
me lo regaló mi papá.
Sencillo.
Sencillo y con acción.
No, claro, no, no, nada, no. Que esa conversación es otro juego.
¿Quién es el verdulerito acá?
Claro, vos,
¿sos verdulerito? Que me esto, mira, ¿sabes qué es esto?
La señora
esto es un asalto.
Dale, no me empujé.
La cara de verdura.
El juego de la
administración de servicio también.
El padre de él le compró el juego del asaltadorcito de verdulerito.
Mirá qué lindo el fierrito.
Vámonos. Esto es un cumpleaños aburrido.
Mirá que a mí también me regalaron el juego de policía.
Oh. Ay.
Y a todos los chorritos como vos.
Sí, chorrito, pero...
Escúchame. Dame un kilo de papa.
No hay una pelota, no hay...
Bueno, ¿qué más?
Últimamente la tecnología, especialmente la tecnología digital...
Sí, señor, la de los dedos.
Ha hecho una verdadera revolución en juegos infantiles.
Uh-huh. Y bueno, sí, las consolas, dice usted.
Sí, las consuelas, antes llamado...
No, la consola, señor.
Para mí ya no hay consola.
Es la Play,
así le dicen, sí.
Tenemos juegos virtuales que usted al hijo le encaja un coso en la cabeza y lo sienta.
Un casco virtual de eso que se ve todo.
Un casco virtualmente y lo ata y lo tiene, por ejemplo, viajando a la tierra del nunca jamás junto con Peter Pan.
Sí, bueno.
Y el tipo llega un momento en que se lo cree.
Sí, ahora, eso, el niño interactúa con la máquina, con el cuerpo,
no,
¿qué es lo que hace?
¿Qué va a interactuar si la máquina... ¿Cómo es? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Sí. ¿Cómo funciona esto? Por ejemplo, el viaje espacial, o ¿qué motivos tiene?
Bueno, para esta consola...
Sí, no importa.
Vos podés tener...
Para mí, lo voy a llevar yo.
Bueno, sí, para usted. Puede llevar la Guerra de las Galaxias.
Y yo que, digamos... ¿Qué función cumplo ahí, por no decir otra cosa?
Y usted dispara, tiene que disparar los misiles.
¿Cómo lo voy a disparar? ¿Llega a venir la Guerra de las Galaxias? ¿Sabes cómo es algo?
¿Vos quién sos, Arturito o el otro? ¿Sí?
No, usted dispara a las naves enemigas. Pero cuidado porque entre las naves enemigas de pronto se cruza una guinda, como en el...
Ese es el verdulerito.
Eso cuando uno se aburre.
No, como en el Pac-Man. ¿Se acuerda?
No, Pac-Man y Robin.
¿Cómo no? El enmascarado, señor, el hombre murciélago.
Iba mordiendo el muñequito.
Ese es rintintín.
Pero eso es que es una porquería, igual que todas las otras.
Bueno, es así.
Un juego virtual que aparezcan mina desnuda.
Ay, pero eso es otra cosa, señor.
Peter Pan lo dijo antes.
O que yo esté en medio de una película como protagonista y todos me consulten. No como en mi vida real.
Ah, bueno. Hay de películas juegos.
Ahí está,
por ejemplo.
Como, a mí me
¿qué película
meterme quiere? Un casco en el marote y estar en la película, por ejemplo. ¿Qué película podría ser?
¿Alguna de Armando Gómez?
No. Una película. Ponele.
Pirata del Caribe.
Ahí está, Pirata del Caribe, como Johnny Depp.
Sí. Bueno, ¿y usted es Johnny Depp?
Sí.
¿Quién va a ser?
Bueno, en ese caso sí, está. Se tiene que creer.
Pero ahí me subo arriba del mástil y todo eso.
Sí, se sube, va sumando puntos.
No, quiero sumar puntos.
Sí, suma puntos.
Te voy a hacer pirata para sumar puntos.
Sí. Para eso me voy al bingo.
Claro.
No, y pasa al otro nivel y al otro nivel.
No quiero pasar
al otro nivel.
Eso ya lo tengo yo en los jueguitos.
El casco virtual es para que parezca de verdad.
Ser para la película.
No puede ser usted.
Sahara. No puede ser. Sahara. Quiero estar en el medio del desierto con Humphrey Bogart.
Claro.
Tomando
el comienzo de una vez
la última cantimplora.
Bueno, señor, hágase actor o viaje a un parque temático.
Te vas a romper toda la juguetería. Atorrante.
Para eso que el chico viene a comprar un trencito.
Yo te sigue el chorrito.
Hacete el ferroviario, loco.
Claro. La realidad virtual tiene que ser como la vida misma,
claro, si no, que es una porquería como ya sabemos.
Claro, como los juegos de...
Usted para
¿Qué,
eso...
¿Qué querés que me compre? Eso que vos le dabas manija y eran unos caballitos. Que iban despacito. Un caballo que en el medio tenía un fierro que lo sostenía.
Y con la pata quieta.
Y hacía la propaganda y los chicos abrían los ojos y hacían que se emocionaba. A la segunda vez que estás dando manija te pudrís.
Y bueno,
yo si quiero un juego virtual del hipódromo quiero ir y ganar plata o perder.
Sí,
o
ser jockey o ser animal, caballo, digamos.
Bueno, sí, se ha progresado.
Lo que tenemos es una montura para el señor. Sí, ya le había ofrecido, pero no la quiso.
Hay juegos en 3D, algunos.
Ahí está.
Que usted se tiene que poner los lentes 3D y mira una pantalla y, por ejemplo, tiene que cazar tiburones.
3D.
¿Cuánto? Abajo de la cohesión.
Eso no es peligroso para un chico de 5 años.
Sí. No, bueno, 5 años no puede tener el
si
casco.
Pierde, sobrevive.
Se cae la cabeza para adelante.
Mi hijo tiene 5 años, no tiene derecho.
No, claro.
Sí, tiene derecho su hijo.
Ah, bueno,
pero
entonces basta.
¿Pero basta de qué, señor? Yo no le persigo. Usted no persigue por el juego.
El derecho de mi hija termina donde justo empieza el de los demás.
Sí. Pero su juguetería termina donde empieza el hijo de él.
Usted pidió los juegos 3D. Digo, está buscando a Nemo.
¿Eh? ¿Quién?
¿No vio la película del pececito payaso, el pececito...
¿Tiburón?
No, señor, no, soy pececito... un hombre grande. Mire, si voy a meter en un cine a ver el pececito payaso...
Sí.
Me sacan.
Tiene que cuidar los huevecillos. Ay, la misión es cuidar los huevecillos.
Ah, igual que lo del Relaxinec.
Sí, pero acá son muchos huevecillos. Y lo acechan miles de peligros.
No, pero yo no quiero ser un pescadito.
Y menos
voy a gastar un platal...
Y bueno,
pero no, yo quiero ser, póngale, Harrison Ford.
Ahí está.
¿Y qué hace Harrison
Ford? Y hago, voy con un sombrero ahí.
Indiana Jones, señor, sí. Vamos.
Indiana Jones.
¿Quiere ser Indiana Nazis? Jones? Bueno, eso...
Sí.
Ricky Jones.
Hay un juego que tiene cierta realidad virtual. El casco, vio que en Indiana Jones se levanta polvo enseguida.
Se levanta todo lo que hay en la película en general, pero...
Y... ¿Eso es Indiana Jones? Sí.
En busca de marca perdida, ¿cómo era?
La marca perdida es otra cosa. Después de un viaje largo, eso. Pero...
A mí una película que siempre me gustó, discúlpeme que se lo diga, ¿no?
Sí, lo disculpo,
es, Romeo y Julieta.
Ah, ah. Pero hay muchas versiones.
Ah, no importa.
¿Tiene acidez usted?
Me gusta la de Zeffirulli.
Sí. Bueno, es con argentino, ¿se acuerda esa?
Sí.
Pero la realidad virtual.
Con Olivia de Havilland.
Olivia de Havilland. La hija del premio Nobel de Medicina.
Y pues yo me gustaría ser de Romeo, de Bernardo Romeo.
No, pero, si usted hace de Romeo.
Sí, sí. De Romero.
Eso trasladado a los juegos virtuales,
sí.
Se repite la misma lógica de los puntajes, de cómo va a llegar.
No,
a
la... No, no, no quiero puntajes.
La lógica es la misma.
No quiero vida.
Claro.
Pero quiero vida. Levantarme a Julieta.
Pero levántese una mina de verdad. No vaya
a... Claro, si yo pudiera levantarme mina de verdad, no estaría en la juguetería comprando juegos estúpidos.
Tengo otra cosa para ofrecer.
Claro.
Un primo para asesinar, quiere él. Esas cosas, señor. Un veneno,
claro.
Para tomar
uno, y uno de esos que un juego de asesinato. Que ay, sospechan de mí, sospechan.
Los juegos de rol.
Ah, ¿sabe lo que hay? De acción violenta.
Ah, ahí está.
Viene... Usted tiene una... Ese no, no toque más. No toque si no lleva.
Bueno.
Esto le trae un bazooka.
El santo gripal.
Usted dispara con ese bazooka a unos sujetos...
Sí.
No, a unos sujetos sin cara... Pero que usted le puede cargar con la computadora las fotos de personas que usted desee.
Ay, mire, las pone con las caras de sus enemigos y le tira pelotitas de papel.
Sí, señor, pelotitas de papel.
Tiembla Occidente.
Es un revolucionario.
Tiembla Occidente, lo pone a Bush y ahí en la pared y le tira un dardo. ¡Ay!
Somos los
tiembla el capitalismo.
Vamos. Bueno, pero si usted... No toque más. Si usted quiere hacer temblar el capitalismo, no entre a esta juguetería, señor, vaya a otro lado. Acá le estamos vendiendo realidad virtual,
sí.
Que es... Hace la vida que usted no tiene,
sí,
la
sí.
Puede tener en estos juegos.
Y bueno, yo quiero hacer temblar al capitalismo.
Pero basta, señor. No se ha inventado el juguete que haga temblar al capitalismo.
Perdón.
Sí, eso ya me lo dijeron. Cada partido que me voy a afiliar me dicen lo mismo.
Si no lo tradicional, señor. Ah, vuelva.
Sí. Valeros.
Valero, volver a la fuente.
¿Cómo andamos de...?
¿De valero?
De valero.
El valero... cuidado con el valero, porque
sí,
parece un
cuidado
porque
es pesado, ¿eh? Se rompe el hilo y le arranca la cabeza a alguno.
Como en la conquista del desierto.
Un día estaba haciendo las 14 provincias y se me rompió el hilo y casi le arranco la cabeza a una vieja.
Parece un juguete rústico.
Pero no lo es. No, y ahora han venido unos valeros de Europa que tienen luminoso el agujero.
¿Y para qué quiere tener luminoso
el agujero? Para verlo bien.
¿Sabe qué?
Pero si usted lo ve y una vez que ensarta que se apaga la luz.
No, al contrario. Suena un clink cada vez que embocas.
Sí.
Te va contando.
Ah, mire usted.
En vez de ir contando vos, te cuenta solo el valero. Uno, dice una voz. Dos, tres, cuatro. ¡Ay!
Ah, viene.
Incluso insulta el valero cuando piteas y todo. Es muy lindo.
Ah, y hace, se queja también el valero. Sí.
Tenemos varios modelos de valero. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal? Ahora mire, era yo el que vendía.
Sí.
Y siempre querés ser vos.
No, está bien, señor. A vos tu papá te regaló el jugueterito.
El vendedor de valerito.
Sí. Dígame, hola, señor.
Hola.
Acabo de cerrar la verdulería.
¿Qué estás cocinando?
No, si vengo a comprar valerito.
Ah, ¿sí?
Sí.
Este es el que saltamos la semana pasada, ¿no?
¿Cómo viene el valerito?
El valerito
viene, nuevo.
Para principiantes con el agujero bien grande.
Sí. ¿Y para profesionales?
Para profesionales, el bien estrecho, que sea muy difícil embocarlo.
Claro. Pero se emboca, seguro.
Y se emboca. Si no, sos no. profesional, se emboca.
Sí, pero si lo hace más chico...
40...
No, espere. No lo va a hacer el agujero más chico del palito.
Señor, ya tenía que hacer un chiste.
Y sí, señor, usted me dice, ¿vamos a jugar bien o qué vamos a jugar?
Vienen unos valeros del Canadá ahora con tres o cuatro agujeros. Con uno que es el principal,
que es el del medio,
y
siempre.
Con otros que te dan menos premio. Digamos, como que se equivoca de ventanilla.
Pero eso es como...
Vienen con
un 20%.
Un agujero vale más que otro.
Claro,
sí, señor,
sí,
vamos.
Sí, sí.
¿Y el que vale más es el más chico?
No, es el principal.
El que está en el lugar donde debe ir.
Exactamente.
Muy bien.
Llamémosle el agujero madre.
Sí.
Qué desafortunado. Llamémosle de otro modo.
Sí.
Sí.
No me imagino el resto de la familia.
El agujero principal.
El agujero A. Bueno, y pero eso se parece a un tiro al blanco, lo que me está diciendo.
¿Qué se parece un tiro al blanco?
Sí,
es un valero con dos o tres
en
agujeros.
En el medio,
el tiro al blanco,
y a los costados 50. Tiro al blanco se llama
no,
eso.
No se llama tiro al blanco. Con la mano, con un piolín. ¿Dónde hay un piolín en tiro al blanco? Tenemos tiro al blanco también, pero es muy peligroso.
Sí.
Muy peligroso para los niños. Porque bien, los niños, los tres primeros tiros se lo tiran al blanco. Y después...
Empiezan a tirar para todos.
Claro, empiezan a decir, mejor le tiro un tiro... qué sé yo, a mi primo.
No
sin razón.
No, pero ahora se disparan con unas bolas de...
No, ese es el valero.
No, ese es el valero.
Unas bolas de abrojo.
¿De quién?
De abrojo.
En el campo es eso.
Que usted lo dispara con una
pistola. Los hermanos abrojo.
Y se le queda en la felpa... ¿Eh? Sobre la cual viene impresa el blanco.
¿Cómo es? ¿Como una pistola o qué?
Sí, es una pistola un poco más ancha, como una manguera pistola.
Ah,
qué gran invento.
¿Es una marca?
No, una manguera con gatillo.
Canchera.
Ah, una manguera pistola.
Bueno, que va disparando la bola de abrojo.
Sí. La conozco, sí.
A mí me quisieron asaltar el otro día.
¿Con esa?
Sí, sí.
Con la
una
bola...
manguera pistola.
¿Y qué dijo? Eso es inofensivo.
Me dijo, aliva mano. No sé si era un niño o un japonés.
O ambas cosas.
Pero eso es inofensivo, está jugando el niño.
Sí, pero
el japonés no.
Así empieza.
Claro. Entonces se queda la bola de abrojo y
eso es
pegada.
Muy
pegada a la felpa y
entonces suma los puntos y así.
Es una estupidez. Con armas verdaderas queremos un tiro al blanco, señor. Una K-47, algo.
No, señor. Hay réplicas.
Esos son los juguetes bélicos que tanto daño hacen.
Ahí está.
A los niños.
Sí, por supuesto.
Lo mejor es. ¿No tenemos juegos así políticamente correctos?
¿Juegos políticamente correctos? La mayoría.
Por ejemplo, en vez del estanciero.
Sí.
El peón de campo.
¿Y qué va ganando? Porque en el estanciero hay guita.
Vamos haciendo la reforma agraria, ¿no?
Claro.
¿Y la llegan a hacer?
No, te desvías a mesa de enlace.
También, yo estaba por hacerla, pero me salió... Caí en un coso que me salió una tarjeta adversa.
Sí.
Ah, y... SRA decían. ¿Por qué? Señora, ¿será usted?
Y no la pude, no.
No, ese juego no, en general...
Esos son juegos políticamente correctos. Uh-huh.
Sí, pero en general los juegos son de invadir países.
No, bueno, pero eso no es correcto.
Claro,
no.
Por eso, de declarar guerras e invadir
porque
país.
Los juegos los hace todos Bush.
Sí. ¿Bush, dice usted?
Sí, Bush casi.
No, señor, los juegos se inventan... En algún lugar el niño tiene que poner...
Sí, señor, pero más grande.
No, la agresión. El niño viene con una carga de agresión.
Suyo.
No violencia necesariamente.
Yo por eso no voy a pelear con el primo.
¿Cómo lo va a hacer pelear?
¿Sabes lo que anda diciendo ese?
Sí.
Dice que vos...
¿Qué? ¿Lo provoca usted?
Le llena la cabeza y también.
Y vos te la pasás jugando con la bola de abro.
Y lo llaman así en el jardín ahora. Mirá quién viene.
Abrojo.
Lo tienen cansado a Brojo ya, ¿eh?
Y no solamente.
Bueno,
cómo lo tienen.
Una gran linda experiencia haber hecho esta nota. Gracias por el canal Encuentro. En esta...
Aprendamos a jugar.
Decir, aprendamos a jugar.
Aprendamos a jugar en paca a paca.
Aprendamos jugando... Es jugamos aprendiendo nosotros,
Qué lindo.
Después, jugamos jugando.
Eso nos pasa a los adultos, yo que tenemos que volver a jugar, aprender a jugar.
Yo estábamos hablando el otro día con el director de este programa, que es mi sobrino. Y nos dijo eso, los adultos tienen que jugar como nosotros los niños.
Entonces, y volvimos.
Nosotros siguiendo sus indicaciones...
estamos
esto,
en eso,
¿no? Estamos haciendo esto y otras pavadas más también, ¿no?
Qué bien.
Podemos jugar. Miren qué linda me quedan estas calzas rojas que uso para conducir la motocicleta.
Le queda muy bien.
Bueno, vamos a hacer una pausa en este programa.
Vamos a salir al programita, la radiosita. La radiosita hacemos, el programita de...
Así es, una pausita.
Sí.
Permisito.
Comienza Espacio Publicitario.
Los cuatro puntos cardinales de la Argentina
se escuchan en el aire de Nacional.
0810-222-0870. Nacional, transmitiendo en primavera.
Buenos son los préstamos personales del Banco Provincia.
Porque te brindan las mejores condiciones para que puedas cumplir tus sueños.
Para más información, ingresa en bancoprovincia.com.ar.
Buenos son los que se avivan y sacan estos préstamos.
Préstamos sujetos a condiciones de aprobación y contratación del Banco de la Provincia de Buenos Aires. San Martín 137 Cava. 3399-242109.
Seguinos en Twitter. @lavenganzaradio.
A toda hora.
Pública.
La radio pública.
Una de la madrugada. 35 minutos.
Una sola radio.
A todo el país.
Nacional.
La radio pública en internet. Todas las fechas del auditorio Tita Merelo. Recitales en vivo, música clásica, folclore, rock, radioteatros, documentales sonoros. Vení a conocer y disfrutar del estudio mayor de Radio Nacional. www.radionacional.com.ar. ¿Escuchaste a Rosso?
Crítica musical.
Lunes a viernes, madrugada, de 2 a 4.
Por la radio pública.
Fin espacio publicitario.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar. y www.radionacional.com.ar.
The truth, no one could look as good.
Era Roy Orbison en La Venganza Será Terrible, Pretty Woman.
La Liga de la Justicia es para los chicos. Los grandes necesitamos realidades. Escribí a dolina@radionacional.gov.ar y La Venganza Será Terrible.
Continuamos por la radio pública desde el Multiteatro de Buenos Aires, ahora con mensajes del público que está aquí.
Estimado Dolina, quédese tranquilo que ante el faltazo suyo, al de ayer al Multiteatro, Rolón y Estronati lo reemplazaron bárbaro y casi gratis. Saludos, dice el egipcio.
Saludos a Martín que está escuchando desde Comodoro, dicen Marta y Santi.
¿Han llegado libros, discos?
Sí, han llegado.
Tenemos un mensaje más, por lo menos. Dolina, ¿usted qué opina del rating del programa? ¿No contempla las escuelas fuera de horarios? ¿Cuántas radios hay que se escuchan grabadas? Somos de Junín, perdón por los restos de pizza, dicen. Sí,
no sé.
¿Dónde están? ¿Sí, es verdad que son los de Junín? No. No hay nadie de Junín.
Es todo mentira. Todo.
Levante la mano aquel que haya nacido en Junín.
Ha dicho. Sos vos. Listo. Pero dice que no lo escribió.
Me da vergüenza ahora por la de Junín. Sí, señor. Bueno, hemos recibido la revista Los Inrecuptibles, que tiene un reportaje a Michel Houellebecq, un escritor que yo recomiendo profundamente. No así otras notas, ¿no? Pero bueno, no las voy a nombrar.
Dale.
Bien, hay CDs bastante de folclore, Los Ponchos Rojos, como los hizo mi tata, Por Siempre Tucu, de Roberto Pérez y Coco Martos. Y tangos, en este caso Tangos Kurdas, de Paula Mediet. Estos son los CDs que han llegado hoy.
¿Cuáles Tangos Kurdas hay? A ver.
Fíjese, a ver qué.
A ver, Tangos Kurdas. Amurado. Sí, voy en kurda, no lo niego, que será muy vergonzoso.
La última.
Malena. Malena.
Ayuso del Sur, no, no.
No sé. Tinta Roja, La Última Kurda. Sí, Papusa, oí, Madame Yvonne, Mano a Mano. Bueno. No hay muchos tan kurdas aquí, yo diría que ninguno.
Y lo grabaron en kurda.
La última kurda es que...
Pero bueno, son todos lindos tangos.
Sí,
yo considero un tango kurda, por ejemplo, de puro kurda.
Claro.
O el Vinacho. Tangos de esa naturaleza. O
el que dice
el Tabernero.
El que ahí está, trabaja el Tano Domingo Pulenta.
La Violeta.
Claro.
Esos son tangos de kurda, que sí. El protagonismo es la Esbornia, está realizado por la Esbornia.
Ya no habemos más guapos, es que usted lo relataba,
puede no hay kurda ahí. Pero, si no, no.
No, claro.
Claro. Yo voy a llamar acá,
Sí, no, llamemos
acá.
Igual
son muy lindos tangos estos de Paula Meldit. Gracias. Uh-huh.
Hemos recibido de Proa Editores, un libro de cuyo autor conozco y admiro y respeto muchísimo, es el querido amigo, el joven amigo Héctor Ángel Benedetti, uno de los tipos que más sabe en términos enciclopédicos, por lo menos de tango, de grabaciones,
sí,
y
esas cosas. Sí.
El Pueblo de Metal y otras narraciones de invención. Es un tipo con muchísimas lecturas, así que es probable que este libro sea ciertamente atractivo. Yo apuesto a por él.
Corregidor, que siempre manda sus ediciones. Creo que este libro ya había venido, La Niña del Umbral, de Amelia Bence, Las Memorias de Amelia Bence,
sí,
¿no?
Sí.
Por Amelia Bence y Raúl Echelet.
Bueno.
Viene con fotos, me parece, también, ese libro.
Sí, sí.
Hoy en el libro que estuvimos presentando allí, que tenemos para armar, estaba la gente de Peña Lilio, que efectivamente en su momento supo editar la obra completa de don Arturo Jauretche, entre otros pensadores nacionales, ¿no?
Bueno. Vamos entonces a llamar al sordo no hay más mensajes de la gente.
Mauricio Liliano saluda a través de este sobre vacío de ideas pero lleno de agradecimientos por las noches de alegrías, historias y buena música. Gracias por todo, dice Mauricio el vietmense, alias Mahadi. En mi cuarto día de verlos en vivo y en directo en Technicolor y firma en números romanos, le va a ir mal con los documentos, 18 de octubre de este año.
Saludamos al amigo Rómulo, Rómulo Russo, el del peaje.
Rómulo, sí señor.
Que nos trató con mucha deferencia.
Y el tachero que
me levantó
ayer, bajándome yo de su auto, que me pidió que le mandara saludos a una tal Dulce María, vaya a saber qué negocio tiene el muchacho, ¿no? Pero bueno.
Ahora sí, adelante, maestro. No, maestro, guarde la trompeta. Ha sucedido algo
nervioso.
Espantoso.
Sí.
El piano del maestro se ha convertido en una trompeta. Vamos a ver si lo podemos solucionar.
Fue un suspiro de Gillespie. Y ya llega al Multiteatro de la Ciudad de Buenos Aires nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo esta noche a nuestro distinguido maestro, la voz del Punchi de Manuel Moreira.
Muy bien. Maestro, aquí Alberto de Montevideo y Mai, ambos dos le piden golondrinas.
¿Le parece a mí?
A mí.
Golondrina de un solo verano, con ansia constante de cielo lejano, alma criolla errante y viajera, querer detenerla es una quimera. Golondrina con fiebre en la sala, peregrina por rayos de emoción, siempre sueña con otros caminos, la brújula loca de tu corazón. Criollita de mi pueblo, bebeta de mi barrio, la golondrina un día su vuelo detendrá. Habrá nube en sus ojos de vaga lejanía, y en tu brazos amantes un nido construirá. Su anhelo de distancia se aquietará en tu boca, con la dulce fragancia de tu viejo querer. Criollita de mi pueblo, bebeta de mi barrio, con las alas plegadas también yo he de volver.
Bueno, maestro, para Irma de San Andrés de Giles le piden Cuando tú no estás.
De tu mirar, soy como un ave que en el camino rompió las cuerdas de su cantar. Cuando no estás,
por no estar,
nacen no perfumes. Cuando no estás, muere mi esperanza. Si tú te vas,
se
va mi ilusión.
mi lamento que contigo al viento todo es dolor cuando tú no estás.
Aquí, maestro, tiene un pedido para Nadia, pero también podría decirse para Manuel, que tanto le gusta este
tema. Me encanta.
Y ayer no lo pudimos cantar, yo tampoco.
Quedó trunco. Quedó en la mitad. Pero no se escuchó tan mal, ¿eh? Yo que lo escuché no se escuchó tan mal.
En el naipe de Divina
Verde. En el naipe del vivir suelo acertar la carta de la boca y a mí no doy con decir que porque estoy con una suerte loca, al saber esa mal suerte, su aprendí viendo trampearme, y ahora solo han de coparme, cuanto tasen con la muerte, en el aire del vivir, para ganar. Primero perdí.
Qué lindo. Se hizo justicia.
Muy bueno, sí.
Bueno, maestro, aquí para Mariano de Mataderos y para César de Carli, que es un amigo que descubrí en la platea ahora que está por allí.
Parecido nomás.
Le pido en estos días de Silvio.
Bueno.
La goza mayor corrige la punta de su cola y te corona con la estrella que guía la mía. Los mares se han torcido con no poco dolor hacia tus costas. La lluvia dibuja en tu cabeza la sed de millones de árboles. Las flores te maldicen muriendo celosas. En estos días no sale el sol sino tu rostro, y en el silencio sordo del tiempo gritan tus ojos. Ay de esos días terribles, ay de lo indescriptible, ay de cuánto se marche, ay de cuánto se quede.
Soy Hugo del Jornada, que es lo que dice de Monte Grande, y le ruega que cante Cartas Viejas si la tiene a mano.
Vamos a ver qué pasa.
Cartas viejas, ilusiones del pasado, de un pasado que ya nunca volverá. Me pregunto para qué las he guardado, para qué. Si da tristeza recordar ilusiones que nos dieron la fragancia y el encanto del amor primaveral, de la novia que tuvimos en la infancia, de la única que no nos hizo mal. Cartas viejas, nadie sabe las historias. que aquí dentro hay encerrada, que ya nunca volverá. De mujeres que eran buenas, de mujeres que eran malas y que nunca pude amar. Carta vieja, cuánto amor entre mis manos, cuántos besos, cuántas citas que jamás renacerán. Sin embargo, de la ingrata, que amé tanto ni una carta que me pueda consolar.
Muy bueno.
Bueno, a ver, maestro, aquí dicen que en el mes aniversario del fallecimiento de Evaristo Carriego, me gustaría escuchar por el sordo el último organito. Dice César, no sé si es César este.
Ah, ¿no?
¿Qué quiere?
A ver.
Las ruedas embarradas del último organito vendrán desde la tarde buscando el arrabal, con un caballo flaco y un rengo y un bonito y un coro de muchachas vestidas de percal, con voces apagadas que le gira la esquina donde se mezclen luces de luna y almacén, para que bailen valses detrás de la hornacina la pálida marquesa y el pálido marqués. El último organito que va de puerta en puerta hasta encontrar la casa de la vecina muerta, de la vecina aquella que se cansó de amar, y allí molerá tangos para que sobre el ciego inconsolable del verso de Carriego, que fuma, fuma y fuma sentado en el umbral.
Muy bien, muy bueno. A ver, este estaba en Mar del Infierno, ¿no? Este lo hacía,
a veces, ¿no?
Aquí tiene, le piden, no por, si lo de McCartney, Calico Skies. ¿Usted lo quiere hacer eso o prefiere hacer, por ejemplo?
Lo puedo probar, a ver.
Pruebe lo que le va a gustar. Y 50 segundos lo que nos queda de tiempo.
Muchísimo.
¿Quiere que hagamos una vida? La juventud se va, por ejemplo.
Bueno, qué lindo. Toma, con mucho gusto.
Y arriba. Vamos, arriba. Se viene el
quise contemplar esos viejos retratos que son testigo fiel de los felices ratos que vivimos una vez en primavera, primavera que ya nunca volverá. La juventud se va,
la juventud se va,
y nos ponemos viejos. Los hijos ya no están, pues se marcharon lejos, pero quedan con nosotros los recuerdos del amor de ayer. Y pensar que la vida se va, y pensar que los años también, mas no importa, total quedará el recuerdo feliz del amor del ayer. La juventud se va,
la juventud se va,
y nos ponemos viejos. Los hijos ya no están, pues se marcharon lejos, pero quedan con nosotros los recuerdos del amor.
Solamente dos palabras. Gracias. Por Nacional. Argentina se informa.
Hora 2, 1 minuto, temperatura en Buenos Aires, 13 grados, 2 décimas, humedad 92%. La actividad económica creció el 8,6% durante agosto. Los datos surgen de comparar el indicador con el mismo mes del año anterior. Se vio impulsada por el comercio internacional, el consumo interno y la industria, según datos difundidos por el INDEC. Detuvieron a otra persona por el crimen de Candela Sol Rodríguez. Se trata de Leonardo Jara, de 34 años, acusado de llevar cautiva a la menor. El hombre estaba prófugo y fue detenido en la localidad bonaerense de José C. Paz. También se le secuestró una escopeta y una pistola calibre 45. Hoy llega a La Paz la marcha indígena. Sus miembros recorrieron más de 600 kilómetros con la intención de acercar su propuesta y el presidente Evo Morales adelantó que los recibirá. Los indígenas rechazan que un camino cruce el Parque Nacional Isidoro Sucre, la mayor reserva de flora, fauna y agua dulce de Bolivia en el centro del país. El parque es reserva nacional desde 1986 y fue declarado territorio indígena en 1990 por el gobierno de Jaime Paz Zamora. Cielo ligeramente nublado en Buenos Aires, temperatura 13 grados, 2 décimas, humedad 92%.
Argentina está informada por la radio pública.
Radio Nacional Argentina
y FM 93.7 presentan Rosca Izquierda.
Al aire en 30 segundos, señor.
Rosca
de 16 a 18. En Nacional Rock.
Música moderna en FM.